Esto es Hablando con. Aquí la primera parte de la entrevista que le realizara a Rey Payaso Malcriado Montana del Salón de la Fama Caipánicos de la Lucha Libre, el más controversial. Oye, payaso, ¿me oyes bien?
Te oigo bien, sí.
Yo te oigo bajito.
¿Me oyes bajito?
Sí.
¿Será el teléfono mío? A ver. ¿Y ahora?
¿Todavía se oye bajito? Más o menos, sí. Más o menos bien, más o menos bien. Okay. Señor, aquí llegó. Llegó el puto amo, el que se denomina puto amo. Controversial, querido, amo. Odiado, pero de una forma u otra, todos lo siguen. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible porque esa es la verdad. Esa es la realidad. Sí. Payaso, vamos a empezar rapidito esto. ¿Dónde sale ese diseño de esa máscara? O sea, tú lo creaste.
Mira, este
lo
diseño. A hacer. No, se cayó ahí. Este diseño. Esto es sencillo. Esta máscara yo la compré porque esto fue un diseño. Habían unos luchadores que le decían los Insane Clown, estuvieron en WCW, y en un homenaje que le hicieron una de estas máscaras a uno de ellos. La usó creo que una sola vez, nunca más la usó. Y yo había comprado esa máscara porque me gustó. Esta máscara la compré porque me gustó, porque mi intención era regalársela a, no sé si lo conocen, yo sé que mucha gente en Puerto Rico lo conoce, mi intención era regalársela a Payatronic, porque okay, sí. Los gemelos Vega, el papá de él y su tío, tenemos una gran amistad de años desde que yo comencé en la industria, y la máscara de Payatronic era muy nice, era muy bonita, porque era el payasito. Yo dije, cuando lo viren a Rudo, que tenían planes de virarlo a Rudo, pues estaría bueno que use este diseño. Pero ya ellos tenían en mente otro diseño y lo mandaron a hacer y qué sé yo qué, y pues ahí quedó. Yo me quedé con el diseño hasta el sol de hoy.
Payatronic vive en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, me dicen que está viviendo allá en, creo que en Tampa.
Y el hijo está mejor, ¿verdad? Creo, me dijeron.
Sí. No, bueno, acá las ayudas son otra cosa. Para los niños no, las ayudas son otra cosa.
Totalmente diferente. Allá las ayudas tanto para los ancianos, para el seguro social, para veteranos, para todos diferentes. Todos diferentes. O sea, aquí las hay.
Para los que no,
lo que pasa es que allá es mucho más abarcador.
Hasta los que se hacen enfermos para coger el SSI.
Bueno, y esos son otros 20 pesos ya, y eso es otra cosa. Oso Morales, saludos, papá. Mira, ¿de dónde sale el, digamos, el tema o el lema el de hacer el Salón de la Fama Caifánico? ¿De dónde surge esta idea? Porque antes estaba, creo que ahora tú estás solo, pero antes habían dos o tres personas más.
Mira, las redes sociales no habían, ¿cómo te digo? No era algo tan grande hasta que explotó como en el 2011, 2012. Me di cuenta que los luchadores pues hacían su Facebook porque querían tener esa conexión con el fanático. Pero también me di cuenta que había muchos fanáticos jugando a ser luchador. Y mucha caifanería,
pero es que, voy a ponerte el ejemplo de Rico Suave. Rico Suave es una persona que creció viendo a su padre luchar, la leyenda Don José Estrada. Los que no tuvieron esa oportunidad, no tuvimos esa oportunidad de tener padre o madre, que hay casos que son los dos luchadores, Pues de una forma u otra, entiendo tu punto, pero de una forma u otra empezamos viendo la lucha libre. Porque tú no quieres ser luchador sin saber o sin ver lo que es. Sigue con lo de Salón. Salió, te quedaste okay, entonces, en lo que los luchadores, fanático jugando a ser luchador.
Sí, jugando a ser luchador. Prácticamente, no tanto fanático. Era muy, vamos a ser claro, empresitas de esquina que montaban un ring y se ponían a hacer lo que era. Y tú decías, Dios mío, ¿pero qué es esto? Ponían entrevistas y no sabían hacer una entrevista. Lo que hacían era una caifanería, cargando con campeonatos hechos a mano. Porque todo el mundo piensa que ser campeón es lo más importante en un personaje, que no es así. Y yo recuerdo que a finales del 2014, si mal no recuerdo, sí, creo que fue a finales del 2014, me da con crear, pues yo no sabía nada de Facebook, yo estoy explorando Facebook y veo que puedo hacer una página. Y yo le digo, ¿para qué el tío? Pues yo le digo a James, coño, pues vamos a hacer el Salón de la Fama de los Caifánicos. Y de ahí fue que salió, porque pues mucha gente se pregunta de dónde viene la palabra caifánico. Nosotros hicimos una mezcla de maníaco con caifánico. Mucha gente no sabe qué significa la palabra caifán ni de dónde proviene. Y nosotros utilizamos el término que el nombre de la página larguísimo, porque queríamos que la gente entendiera el mensaje. Salón de la Fama del Caifán, punto.
Sí, bueno, pues
y en 2014 empezamos por
lo bajo. Exacto,
de los caifanes de la lucha libre. Entonces, pues sí, empezamos yo, Ahmed, su esposa, luego se incorpora quien hoy en día es Rigo Ventura, que está alejado de todo esto, él está en la iglesia, tiene su negocio de Collection Spot, ha cambiado su vida totalmente. Tuvimos nuestras diferencias, porque podemos ser hermanos y tener diferencias de opinión. Como todo hermano, tenemos discusiones, otros puntos de vista, y hubo un día que sí, no te niego, llegó un momento en que ellos se fueron todos. Yo me quedé solo con dos administradores más que no querían estar en el ojo público tampoco. Y habían unos roces entre nosotros. Hubieron unos roces como todo el mundo tirando a la yugular. Pero sé que fast forward today, hace 2 años nos encontramos porque... yo sé que yo envié un mensaje, creo que fue a Collection Spot, porque queríamos hacer unos campeonatos para XWE. No sabía que él estaba detrás de eso. Y luego es que recibo, pues, el mensaje de él y todo esto, y empezamos a hablar de nuevo. Pero todo era como que bien... Sí hablábamos, pero todavía teníamos como que ese coraje y esa cosa, por lo menos de mi parte. Yo sé que al él entregarse al Señor y al estar yendo a la iglesia y cambiar su vida, pues él no sentía ningún rencor en su corazón, pero yo todavía me sentía dolido por lo que había pasado.
Sí, te sentí esa espinita ahí.
Sí, fue cuando me fue a entregar los títulos, que cuando me fue a entregar el primer campeonato, él llega hasta donde mí y yo lo veo. Él saca el campeonato, empezamos a hablar y yo estaba en silencio total y le digo, yo lo miro y me dice, Dios te bendiga, sabes que no importa lo que haya pasado en el pasado, pues todo quedó en el pasado, pues mi hermano, usted fue una de las personas que me dio mis primeras oportunidades, me dice él, y eso yo siempre se lo voy a agradecer. Honestamente, se me hizo un taco en la garganta y lo único que pude hacer, Drago, fue abrazarlo y decirle perdóname de corazón. Lo abracé, le dije perdóname si te ofendí a ti, tu familia. Te pido perdón como hombre que soy frente a frente aquí sin tapa ninguna, como hermano que soy, lo abracé. Nos abrazamos mutuamente, estuvimos como un minuto y él me dijo, Dios va... te va a proveer muchas cosas en tu vida. Tú eres un líder, la gente te sigue, la gente te acepta, y no importa lo que pasó entre nosotros, eso quedó atrás. Y desde ese momento para acá, no ha habido
otro cambió totalmente la amistad.
Todo.
Cambió más, totalmente.
Estamos más unidos que nunca.
Y aparte de eso, aparte de ese gran abrazo y aparte de esa conversación, Payaso Malcriado se sacó esa espina de encima.
Me saqué cuando él me mira a los ojos y me entrega el campeonato, que en sí yo ni estaba mirando el campeonato. Yo, en mi mente, lo que yo tenía era poder mirarlo a los ojos personalmente y decirle que lo quería un montón y que era como un hermano para mí, que como hombre le quería pedir disculpas. El campeonato fue secundario, después que nos abrazamos y qué sé yo qué, pues yo miré el campeonato y sí, un sueño hecho realidad, porque de niño yo siempre quise tener mi propio campeonato y lo tenía gracias a quien menos me imaginaba, una persona tan cerca a mí.
Es así. Hablando de campeonato y hablando de niño, tu manejador empezó en el área oeste, porque muchos desconocen que tu manejador empieza en el área oeste como luchador, ¿correcto?
Uh-huh. Okay. Correcto.
Que tú sepas, tu manejador, ¿qué luchador él vio que dijo, yo quiero ser como él?
Mira, en las cosas en que hemos hablado mi manejador y yo, ¿verdad?
Por eso te digo, que tú sepas.
De pequeño, la historia de Montana siempre nos ha contado que cuando él tenía su primera impresión de lucha libre, alrededor de los 5 años, cuando pues su mamá era loca con la lucha libre y tenía la televisión prendida para aquel entonces, que habían qué sé yo qué, 2 canales, 3 canales, la primera impresión fue ver a Bruiser Brody en una lucha de desventaja. Fue en un territorio americano. Y desde ahí para acá, la historia lo dice por sí mismo. A los 8, eso como a los 5 o 6 años, a los 8 años, los estaban criando a él, se mudan para Puerto Rico. En Puerto Rico, él comienza y descubre lo que es Capitol Sport Promotion. Descubre lo que es Titanes en el Ring. Descubre lo que es Glow.
Te fuiste lejos ahí.
Entonces, al él ver eso, había un School Supply también. Me dice él que él pasaba por el frente del School Supply y él veía la revista, que para aquel entonces costaba $1. Era en blanco y negro y eran como alrededor de unas 8 o 10 páginas. Y él dice que desde ese momento empezó a conocer la trayectoria de quien es Don Carlos Colón, de los Invaders, de los Supermédicos. Pero te voy a decir más, Montana es un tipo que creció siendo rudo. Es rudo. Para él, Ric Flair era lo más grande en la industria, y recuerdo que tenía revistas donde él cortaba la revista y lo pegaba en la pared y decía, un día de esto yo voy a hacer pareja con Ric Flair, vamos a hacer los Nature Boys,
parte de los Four Horsemen. Te quedaste horrorizado.
Prácticamente,
o sea, él quería ser parte
sí, de los, fue que entró una llamada, prácticamente. Get out, come on. Jay, pónmelos allá, que estoy acá en un live. Ponlos allá atrás, ven. Mira, se fueron, se te fue Blue. Pero los perros se vuelven locos rápido. Llega el hijo mío y se vuelven locos. ¿Ah?
Que Montana quería ser parte de los Four Horsemen.
Montana tenía visión de muy pequeño. Sácalos para allá atrás, papá. O víralos para allá atrás, por favor. Pásalos para allá atrás. Go. Perdóname. Cris, sácalos para allá atrás.
Aquí está, mira, aquí está. Aquí está Eric Estrada, saludos Eric Estrada, felicidades, diciendo que tú querías ser también como Saúl Majón
de Castro. Saludos, Cacho, mi hermanazo de Clavo Mafia, papá.
No, sí, ese digo.
Un saludito a Fidel Sierra que me está llamando, se está frizando porque me está llamando Fidel Sierra. Ahorita hablamos, Fidel, ahorita hablamos. Estoy en un live. Fíjate, Montana era un tipo que tenía visión desde muy pequeño. Y hacía campeonatos de cartón, porque en aquel tiempo no se podían comprar los campeonatos. Sácalo.
Visión, ¿en qué sentido? O sea, ¿en lo que era el negocio a tan pequeña edad o simplemente visión de ser luchador? El deseo.
¿Cómo era el cuarto tuyo? Era visión en... Más bien, sabía lo que había... O sea... Él tenía un familiar que le dañaba la ilusión, porque él decía, que tú quieres ser luchador, pero los luchadores tienen que pagar para ser luchadores. Y ellos todos son amigos. Y él decía, ¿qué va a hacer si los vi agarrándose a cantazos y qué sé yo qué? Bla, 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 bla. No, y eso se me quedó aquí. Cris, ponlo en tu cuarto, Cris, por favor. No quiero escuchar el ruido ese.
Déjalo que haga ruido
por ahí. Se le quedó eso en la mente. Pero a muy temprana edad nosotros, vamos a hablarle aclaro, a muy temprana edad nosotros hacíamos campeonatos de cartón, le poníamos brillo, teníamos una tapicería al lado y entonces tapizábamos la correa con ya fuera con tela o con cuero, que sea, y encima le poníamos más cartón, que era pues el diseño. Eso nos lo llevamos en el bulto para la escuela. Y allá en la escuela, en el parque, eso era, formábamos unas carteleras y siempre mi mentalidad fue ser como...
La de Montana.
Como Ric Flair. ¿Qué pasó? Pues ya cuando tenía como 16 años, a los 16 años, por ahí entre 15 y 16 años, ya yo me di cuenta lo que había en la industria. Por unas cositas que yo hacía cuando más chamaquito, que me metía en las canchas cuando venían las carteleras de Capitol. Y ahí fue donde lamentablemente por error, me di cuenta de lo que sucedía. Porque cuando venían las carteleras, yo, pues para no pagar la taquilla, me hacía pasar como conserje. Chamaquito que cogía la escoba, cogía el dron y empezaba a barrer todo lo que encontraba en la cancha para que no lo sacaran.
La cuestión
es tú no tienes taquilla, para afuera. Sí. Antes, los camerinos eran divididos. Era rudo en un lado y técnicos en otro. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta, que yo veía al árbitro que venía con una grabadora y un papel en la mano y cruzaba de puerta en puerta. cruzaba por un lado, cruzaba para el otro, y yo, coño, pero fíjate que se calle. Estábamos todos en silencio aquí hasta que empezamos el live, imagínate, para decir tema.
Pero son muchachos, déjalos que cojan y brinquen y salten.
Entonces, ¿qué pasa? Que en uno de los camerinos, no sé qué fue no recuerdo bien qué fue lo que pasó, sí sé qué pasó, que me dijeron, mira aquí, que necesitamos un mapa. Y yo, pues fine, yo cogí, ¿qué pasa? Y cuando entro, empiezo a limpiar lo que cerramos, y que estoy escuchando que le están dando el final al árbitro, que le están diciendo cómo va a cuadrar esto, están hablando en la grabadora, y yo, no. Y de ahí para acá, como ahí que me desconecté. Se me fue la ilusión, me desconecté de la lucha, yo no quiero saber de lucha, eso no es lo que yo pensaba, bla, 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 bla. Pero eso son etapas, después te das cuenta que eso es el negocio. Y una vez pues lamentablemente fue un error de ellos, no te digo que fue intencional porque en la industria, la vieja escuela, son bien celosos con la industria, sí. Cuidan demasiado la industria, pues lo menos sí. Que se imaginaban era, era que uno curioso, porque yo te digo, yo curioso de ver lo que, por qué el árbitro iba para atrás y para adelante con la grabadora y el maldito papel. El papel estaba el buqueo completo y la grabadora pues dando instrucciones de lo que iba a pasar.
¿Quién entrenó a Montana en el área oeste? ¿O cogió clases en el área metropolitana? Porque estaba también para aquel tiempo, estaba, que en paz descanse, creo, Freddy Rosa, estaba Martillo, que en paz descanse, David San Rosario.
Mira, Montana llega porque ahí está papá Carlos Galdón,
de Latin Priver. Mira, que
muy amigo.
Que dice ahí, espérate, papá Carlos dice
muy
que
amigo.
Su inspiración fue Domingo Joble. Saludos, Carlos.
Ya mismo la busca. Lo vi, lo conocí a papá Carlos una vez que estaba anunciando lo de AWF, creo que fue, si no mal recuerdo, anunciando por el área de Cabo Rojo. Lo vi en un carro chocando
con
los altoparlantes arriba.
Esa fue la compañía también que estaba Hugo Sabinovich, que brincaron casi todos de Capitol, que tenía el programa que se llamaba All Star Wrestling.
Ahí fue a principios de los 90.
En ese es que nace el personaje del Wizard, de Tony.
Pues entonces, ¿qué pasa? Que Jesse me miraba y qué sé yo qué, pero lo vi en la cancha, pero no, pues, me mantenía lejos, ¿verdad? Porque ellos siempre cuidaban, ellos tenían esta forma de proteger el negocio y no regaban la chamba ni para el carajo. A Jesse lo conozco después en unas fiestas patronales en Hormiguero, que él está haciendo seguridad, donde hubo un incidente con Manny Manuel, que él sabe lo que pasó con Manny Manuel y qué sé yo qué, y entonces se iba a formar el San Quintín. Ahí es donde hago amistad con Jesse. Y yo iba a la casa de Jesse, que vivía en Lama. Y yo le decía, ¿cuándo me van?
Para los que están aquí que no saben quién es Jesse, si no me equivoco, es Jesse de Latin Freebird.
Correcto.
No, es para que lo sepa, porque muchos de los nuevos no conocen los nombres viejos. Sigue.
Sí, Jesse de Latin Freebird. Me recuerdo que me invitó a su casa y fui. Y le digo, ¿cuándo me vas a entrenar? Porque él luchaba con el viejo vikingo del área oeste y yo lo veía luchar y yo le decía, yo quiero luchar. ¿Cuándo me vas a entrenar? ¿Qué? ¿Entrenar qué? Esto no se entrena. Esto es siempre cuidando la chamba, siempre cuidando. Aquí no se entrena. Esto, lo otro. Pero no fue hasta que José Méndez, el bandido, no sé si lo conoce, luchador del área oeste, locutor de FM96, me dice, chico, tú deberías de venir a entrenar con nosotros porque tú tienes cuerpo, tú tienes lo que se necesita para entrar en la industria y te gusta. Y yo le digo, nosotros estamos entrenando en Añasco, dale para allá. Me dice dónde es. Y yo, pues, ni soso, ni corto, ni perezoso, me doy la vuelta para allá. Allá me encuentro dos o tres personas más. Allá me cogieron el pecho y me lo acribillaron hasta más no poder. a ver si es verdad que yo quería entrar y quería estar en la industria.
Esa fue la bienvenida.
Al otro día regresé. Esa fue la bienvenida. Pero había otra persona también que era locutor de FM96 que se llama José Pinto. Fue narrador también de WWC por muchos años. José Pinto, no sé si lo conoce. Me dice, tú deberías de ir a practicar a la casa de José Luis el Sultán. Y yo, ajá, sí, en Sultanita. Y allá vas a aprender, y qué sé yo qué. Yo me tiro para allá, y yo no conocía a José Luis, lo había visto en fotos de WWE, qué sé yo qué. Y para mí era un sueño decir, coño, voy a casa de José Luis Rivera.
Allá
salió el hijo, que en paz descanse, Dios lo tenga. Sí, y salió el hijo. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué busca? ¿El ring? Y yo le digo, sí. Me envió para acá José Pinto. Dale para acá atrás. El hijo de que en paz descanse, que se llamaba Papito, me empieza a correr, me empieza a dar lo básico. que era las caídas, romper caídas, esto, cómo se hace, por qué se hace, bla, bla, bla. Y le fui cogiendo el piso. Pero si prácticamente, si vamos a decir quienes fueron mis primeros maestros, José Méndez y el hijo del sultán, que en paz descanse, fueron los que me enseñaron prácticamente lo que era dentro del ring, cómo empezar a desarrollarme.
¿Y cuándo fue, si lo sabe, verdad, de tu manejador Montana, cuándo fue que él debuta por primera vez, y con quién y dónde?
Mira, yo estuve como uno, o sea, Montana estuvo como unos 7-8 meses cogiendo lona, porque era bien diferente. Antes, aunque tú demostraras que tú tenías el conocimiento de luchar, pues no te dejaban luchar hasta que, o sea, no te lo ganara, te lo tenías que ganar. No era de que te ponían a entrenar hoy y ya mañana estabas luchando. Antes te lo tenías que ganar. Y que te pusieran en cartelera era un privilegio. Que te pusieran en cartelera. Hubo un momento en que José Méndez me dice, nos falta una persona y te vamos a poner a ti. Y eso fue un error, gravísimo error. Porque yo todavía, aunque ya había aprendido, o Montana había aprendido también, estábamos verde todavía. Te meten en la mente, nada, tú eres grande, tú no necesitas lazo, puño, patada y lazo, puño, patada y lazo, y ya, y vámonos. Y me recuerdo que fue en una de las carteleras del hijo de los papás de Payatronic en Sabana Grande. Mira, cuando cogí a Manny Manuel por el cuello, ahí mismo, sí, ese mismo día de papá Carlos escribiendo. Debuté en Sabana Grande. Debuté no como ni como Montana ni como nada, estaba llenando personajes para otra persona que no pudo llegar. Y recuerdo que eso fue en el 1998, por ahí. 98-99.
En el tiempo que estuvo aquí Montana luchando, ¿cuál, si tú sabes, cuál fue el rival que más duro le salió? Pues vamos a olvidarlo de Booking.
Wow. Rival, que sacábamos candela cada vez.
Exacto.
Que nos subíamos al ring, te puedo decir que era Gangsta. Estuvo en PRWA, en la empresa que era de Metal. Se llama Ramón Villalobos. Un tipo llegó, era una esponja, el tipo un duro, talento natural. Ya sea para las promos, ya fuera para lo que fuera en la industria. Hasta el sol de hoy todavía somos o son archienemigos. Y están dispuestos a hacer una lucha más para definir quién es el mejor entre los dos. Pero sí, me recuerdo que cuando subíamos, no importa si era lucha de alambre de púa, sin descalificación, la que fuera, era porque nos íbamos a robar el show.
Okay. Tú vienes desde pequeño viendo lucha libre, metes a la lucha libre, curiosidad, o ya como le llamamos aquí, presentado, te metes los camerinos. Has seguido viendo...
Arroz blanco.
Y por eso, has seguido viendo toda la trayectoria, vive en Estados Unidos, pero ves lo que pasa aquí. Ves lo que pasa allá y compara una cosa con la otra. Te voy a hacer una de tres preguntas. La primera... ¿Qué tan diferente es el mercado en cuanto a lucha libre en empresas independientes al de la isla?
Mira, el americano aquí, aunque están cogiendo la tradición de hacer historia, al americano, fanático americano, no le importa la historia. Esa es una cosa que siempre nos ha distinguido a nosotros los boricuas. El americano lo único que le importa es pagar la taquilla y sentarse a ver el show, disfrutarse el show. Esa es la gran diferencia entre nosotros los hispanos o los boricuas. Nos gusta hacer la novela porque eso es la tradición y así fue como aprendimos el negocio. Y nos gusta que nuestra fanaticada goce de nuestra dramatización, de nuestro estilo. Prácticamente. No,
y eso realmente...
Si vamos a ver la lucha libre americana...
Mucha gente no entiende que eso, ese tipo de novela que nosotros crecimos viendo, es lo que lleva al fanático a la cancha. Es lo que el fanático compra y hace pagar un boleto.
Exacto. Claro. Lo que sucede es que no es que sean culturas diferentes, es que están estructurados diferentes. En Puerto Rico, un ejemplo. En Puerto Rico tú vas a tirar la cancha y tú puedes ir a montar desde las 8 de la mañana que te abren la cancha y la tienes hasta las 12 de la medianoche y cuidado si al otro día. Aquí no. Aquí te dicen, es por hora, a tal hora, hasta tal hora, y son tanto por hora. Y entonces, ya tú tienes una mentalidad de que tienes que hacer un show que dure 2 horas, prácticamente. So, tú tienes 7 luchas, 8 luchas, no puedes hacer novela porque no puedes hacer in-ring, porque entonces tendrías que incluir el in-ring como parte de una lucha. No puedes hacer... no puedes hacer la novela que estamos acostumbrados de que el villano sale y hace de la de él y el héroe llega y encara al villano. No se puede hacer nada de eso. Todo es lucha. Y entonces el americano está acostumbrado a eso, a que no se hable mucho en el micrófono y lo que quiere ver es lucha, lucha, lucha. Esa es la gran diferencia entre prácticamente las dos culturas.
Obviamente el público de aquí es mucho más eufórico que el americano. Yo creo que yo comparo el público de
Puerto Rico con el, ¿no? La fanaticada puertorriqueña es un fanático exigente, es un fanático que le gusta la buena lucha libre, la buena historia. Aquí no, aquí...
Pero cuando digo eufórico es que se mete tanto en el encuentro porque le gusta, o sea... Sí es exigente, como tú dices, pero me gusta que el fanático americano no es tan eufórico en una cancha. Yo comparo la fanaticada puertorriqueña con la mexicana hasta cierto punto. Ahora bien, uh-huh. ¿Qué tú crees que actualmente le hace falta aquí y a la lucha libre para tratar de llenar un buen coliseo?
Mira, lo que sucede es que los tiempos han cambiado, pero y podemos reinventar la fórmula. Vamos nuevamente a la novela. El fanático de hoy en día no es el fanático de hace 20, 30 años atrás, que se creía la historia, cualquier historia así.
Lo que
el fanático de hoy en día se mete en la lucha.
El internet y el YouTube ha jodido todo esto también.
También. No, claro, el internet, porque te voy a decir una cosa. Los que se creían que la lucha libre los sábados y los domingos era diferente, el sábado tiraban algo en la Pepín Cestero y tú no te enterabas hasta que no lo veías en televisión. Entonces, como tú no te enterabas, lo mismo, por ejemplo, venían para Mayagüez el domingo, la misma cartelera que tiraban el sábado, los mismos finales, las mismas cosas te las tiraban en el domingo en Mayagüez. Pero tú no lo sabías porque tú decías, tú tenías que esperar a que tiraran el programa al aire para poder verlo. Ahora no. Ahora el internet se tiraron un pedo y ya en 10 segundos el internet lo está publicando. El payaso malcriado se tiró un pedo en el medio de la lucha. O sea, no hay ese factor sorpresa. Siempre he dicho que no todo el mundo, o sea, todo el mundo puede escribir. No todo el mundo tiene buenas historias. Y para ser un buen historiador, tienes que tener mucha imaginación. Y voy a hacer un paréntesis. Mucha gente entra y quiere ser parte de lo creativo porque tienen una doble agenda. Su doble agenda es que como yo soy parte de lo creativo, pues yo me doy para arriba. Y a lo mejor tú no eres del agrado de la fanaticada y lo quieres empujar a cojón, mientras que otro sí es del agrado y no lo quieres, no le quieres dar esa oportunidad de lucir ante la fanaticada. He visto muchas empresas que se dejan comer el cerebro por gente que no tiene la imaginación de cómo crear más allá de darse para arriba a ellos mismos. Un ejemplo, el evento que vamos a hacer enero 29 acá en South Carolina, tú no ves al payaso malcriado en el centro, tú no ves al payaso malcriado ser el centro de atracción, tú no ves al payaso malcriado robándose el show. ¿Por qué? Porque el payaso malcriado no va a vender ninguna puta taquilla. ¿Quiénes venden taquilla? Sabio Vega, Rico Suave, Fidel Sierra, Fantasy, venden taquilla. Pues hay que ponerlos ¿en qué? En el centro y ahí para que la gente los vea. ¿Eh? Esa es la realidad. Entonces, si yo vengo y hago historia para mí, ¿para qué? O sea, yo tengo que enfocarme en hacer, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Tú vas a un show, y no sé si lo has visto, pero esto es la realidad. Tú vas a un show donde está buqueado Barbie Boy. Y aunque todo el mundo diga, ah, este tipo es un payaso, que siento, pero ¿sabes qué? Con su talento, con su comedia, con su cosa, se echa el público al bolsillo. Y la gente se ríe de principio a fin. Y la gente se va, no se va a acordar si perdió o si ganó. ¿Sabes de qué se va a acordar? De todo lo que hizo arriba del ring. ¿Ves? Eso es luchar para el público. Porque el error que comete mucho luchador hoy día es que en vez de luchar para un público y a crear historias para un público, porque tú como luchador tienes el deber de contar una historia. Y esto lo aprendí yo de Chiqui, de Bronco. Es tu deber tú contar la historia arriba del ring, de lo que está pasando, de lo que tú quieres que la fanaticada recuerde de tu lucha.
La próxima semana, la segunda parte de esta gran entrevista.
Esto fue Hablando con. Les recordamos que puedes buscarnos en nuestro grupo en Facebook como Lucha Libre Boricua, en Instagram como Lucha Libre Boricua PR, Twitter LL Boricua y Mundial. Aparte de esta plataforma de Anchor, también nos puedes escuchar por Google Podcast y Spotify, Lucha Libre Boricua y más el podcast. Puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, Lucha Libre Boricua, Clásicos y más, para todo nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia, puedes escribirnos a nuestro email, llboricuaymas@gmail.com. Será hasta la próxima entrevista.